Nos vamos a Israel porque saben ustedes que el ataque terrestre israelí sobre la franja de Gaza se ha vuelto a posponer, parece que se retrasa por el mal tiempo. Estamos en segunda semana de guerra y allí en aquel lugar está Miquel, allí estará. ¿Qué tal, Miquel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, el que va hoy a Israel es Blinken, tras su gira por la región, el secretario de Estado norteamericano. Biden ha advertido a Israel que volver a ocupar Gaza sería un error, eso ha dicho, ¿no?
Sí, este es el mensaje oficial que llega desde la Casa Blanca. El presidente Biden le dice a Benjamin Netanyahu que intentar volver a ocupar la franja de Gaza sería un error. Hoy también será la opinión que le va a trasladar directamente el secretario de Estado, Antony Blinken, que después de su gira por la región, una gira intensa que se arrancó en cuanto comenzó la guerra en Gaza, vamos a ver cuáles son los resultados que trae, porque ha visitado países claves, sobre todo como Qatar, que es el gran aliado de Hamas. Ayer estuvo en Egipto con el presidente al-Sisi negociando la posible reapertura del paso de Rafah para que los civiles de Gaza puedan salir por alguna parte, y hoy se va a mantener ese encuentro que es muy esperado. Y también, Carlos, un detalle importante que recogen aquí los medios, y es que cuando un dirigente tan importante como Blinken se encuentra en Israel, es muy poco probable que en las próximas horas tengamos esa operación terrestre. O sea que, al menos, hasta que se vaya Blinken, parece que los militares van a esperar.
Claro, hay 1 millón de gazatíes desplazados, porque Israel ha pedido a los civiles de la franja de Gaza que vayan al sur del río. Los hospitales están colapsados. ¿Qué está haciendo la gente?
Esa es la pregunta, ¿no? La verdad es que se nos acaban los calificativos para definir la situación dentro de la franja. Es más que dramática. Los hospitales están colapsados. Israel sigue insistiendo que tienen que evacuar incluso los hospitales que se encuentran en la parte norte, y el personal sanitario les ha dicho que es literalmente imposible trasladar a todos los enfermos y heridos. La imagen que nos llega de centros como el de Al-Shifa es estremecedora. Aparte de que están colapsadas todas las habitaciones, las salas de emergencia, estamos hablando de decenas de miles de personas que se han visto obligadas a acampar a las afueras de estos hospitales con la esperanza de que al menos allí no bombardee Israel. Pero en esta ofensiva, la verdad es que, como nos insisten los gazatíes con los que hablamos, no hay auténticamente un lugar seguro. Desde el ejército se pidió a la población que se fuera al sur. Lo que ocurre en la parte sur es que tampoco hay sitio para albergar a tanta gente. Estamos hablando de la franja de Gaza y estamos diciendo que no hay ninguna salida por el momento. Vamos a ver qué pasa si en las próximas horas se puede llegar a un acuerdo con Egipto y al menos se hace ahí una especie de corredor para que los heridos puedan salir.
Y hay extranjeros en Gaza, quedan todavía. ¿Podría darse la salida de ellos, la expatriación o como queramos llamarlo?
Claro, hay extranjeros en Gaza, hay ciudadanos españoles en Gaza, Carlos. Hay ciudadanos de muchísimos países. Por ejemplo, ya los estadounidenses y los británicos les han pedido que se vayan a la frontera con Rafah a la espera de que se pueda abrir ese paso. La cadena NBC en Estados Unidos, citando fuentes de la Casa Blanca, asegura que en las próximas horas podría abrirse este paso para la salida de estos extranjeros. Nosotros estamos en contacto con ciudadanos españoles y nos han dicho que ellos, hasta que no tengan una confirmación oficial por parte del consulado de Jerusalén, no van a ir a esa frontera de Rafah, y están ahora mismo esperando bajo las bombas a que tengan esa comunicación que les permita salir y salvar sus vidas. La condición que está poniendo Egipto es está dispuesto a abrir este paso a cambio de que Israel deje entrar ayuda humanitaria. Hay más de 100 camiones esperando al otro lado para que entre una ayuda que es absolutamente imprescindible en estos momentos, pero hay diferentes problemas. Uno de ellos es el de los registros de los camiones. Israel exige unos registros exhaustivos de cada uno de estos camiones que están esperando con ayuda llegada de países como Jordania, como Irak o como Turquía. Están a la espera, no pueden entrar y de momento los extranjeros tampoco pueden salir.
Bueno, si miran ustedes el mapa de Israel, verán que la franja de Gaza está al sur, pero en el norte está la frontera con el Líbano y los altos del Golán de Siria, y allí actúa Hezbollah. ¿Y allí se están produciendo también incidentes?
Sí, sí, cada día. Son incidentes puntuales. De momento, Carlos, no estamos hablando de incidentes a gran escala y muy 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 limitados en la zona de la frontera. Israel sabe muy bien que Hezbollah tiene muchísima más capacidad de fuego que Hamas, que es una milicia mucho más preparada porque tiene 12 años de experiencia de combate en Siria, entre otras cosas, y de momento sus incidentes son muy limitados en la frontera, pero son incidentes diarios. Ayer también murió otra persona en el lado de Jalí por fuego de Hezbollah, y poco a poco ese frente se está calentando. El ejército responde, los mensajes oficiales por parte del ejército israelí es que no quieren tener una guerra en el norte, pero que si Hezbollah sigue atacando y estos ataques son de mayor envergadura, se van a meter. Por lo tanto, hay que estar siempre con un ojo puesto ahí. No se sabe tampoco, algunos analistas militares dicen aquí que es una forma de Hezbollah de intentar, digamos, diversificar el frente para tener a los israelíes ocupados no solamente en Gaza, sino hacerles preocuparse por lo que ocurre en el norte. Y también hay que ver, ¿no?, esos mensajes disuasorios que están llegando desde Irán, que alerta a Israel, ¿no?, que si sigue avanzando con su idea de hacer una operación terrestre en Gaza, la guerra se va a extender a toda la región. Ese es el mensaje que llega desde Teherán.
Gracias, Mikel. Mañana volvemos a hablar. Fuerte abrazo. Cuídate.
Fuerte abrazo. Adiós.